Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo están hoy juernes? ¿Jueves para algunos? ¿Duermen? ¿Van a su casa? ¿Ven Netflix mientras oyen Flammy? Soy Cata Restrepo y les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de amplifyradio.com. Y conmigo, y durante este mes, está Orc de Morpho and Leather. Mi amor, bienvenida.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por tenerme otra vez.
Nuestra co-host de este mes, que lo ha hecho increíble, qué delicia compañía, qué delicia compartir contigo y qué delicia los invitados que nos estás trayendo.
Ay, es que estar aquí es un placer, de verdad se siente como en la casa uno.
Bueno, y les cuento, Flamis, que hoy tenemos nada más y nada menos que a Joel Maroto. Bienvenido, corazón, a esta cabina.
Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Muy agradecido con Ork y con vos, Cata, que abrieran las puertas de esta casa, ¿verdad? Tan linda, para venir a conversar un ratito hoy.
Bueno, y Joel viene también del Instituto Costarricense de Psicodrama. Y precisamente vamos a hablar de este tema, psicodrama, que es una rama de la psicología que nos enseña a lidiar, a conocer nuestras emociones a través del teatro y el movimiento. Pero bueno, antes de entrar en materia con Joel y, como siempre, Flamis, vamos con las noticias LGTBIQ+ relevantes de la semana. Nunca puedo decir eso. LGTBIQ+. Ah, sí, ves, ahí sí pude.
Sí pudiste.
Bueno, hoy traigo dos, porque la primera es bastante extensa y espero que la conversemos acá entre los tres. Vamos a hablar de las terapias de conversión en nuestro país, porque hay todo un dilema a raíz de esto. Hay 68 países que aún permiten las terapias de conversión y el nuestro es uno de ellos. Sí, suspiro. Orc suspira terriblemente. Bueno, recordemos, Flamis, por si no saben, que estas llamadas torturas de conversión son prácticas que se aplican a personas LGBTQ+ para que dejen de serlo. Es cualquier intento para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. Y pueden ir desde intervención psicológica, donde te llevan al punto de humillarte, de sentirte culpable por ser como eres, culpable con el daño que le haces a tu familia siendo gay o pues con cualquier otra letra, hasta también intervención religiosa, donde a partir de retiros, entre comillas, espirituales y rezos, exorcizan lo gay que hay en ti. O hasta, Flamis, hasta cosas tan escalofriantes como electrocutar tu cerebro para curarte, obvio, entre comillas.
Serán enfermos.
Ajá. Y como si estuviésemos en dos siglos antes, ¿verdad? O como en la película La Naranja Mecánica. No sé si han visto la peli La Naranja Mecánica. ¿Cómo no? ¡Oh, clásico de culto, mi amor! Sí. Orc, ya invitada a mi casa mañana a ver Naranja Mecánica.
Noche de películas.
Bueno, resulta que en esta peli le dan drogas al protagonista para que sienta náuseas y empiece a vomitar mientras le muestran escenas en la peli de violencia, en este caso de las terapias de conversión, escenas homoeróticas. Entonces, mientras tú estás sintiendo todas las náuseas horrorosas y vomitando, te muestran escenas de sexo entre homoeróticas o dependiendo pues de tu letra, para que te den asco tus deseos y hasta tu propia sexualidad.
Es súper traumático.
Súper traumático, o sea, pues sin palabras. Entonces, con toda la razón, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, las califica como tortura y humillación y una violación a los derechos humanos, por supuesto. Entonces, bueno, entrando en materia ya de toda esta polémica en Costa Rica, el Frente Amplio, desde el 2018, está pulseando una ley para prohibir en nuestro país las terapias de conversión, pero al gobierno parece no importarle. Hasta las embajadas de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Países Bajos y de Colombia, mi país hermoso, saludos, mandaron una carta expresando su rechazo a las terapias de conversión y solicitando que, por favor, de ahí, si hacemos algo para prohibirlas, para acabar con ellas.
Suficiente.
Suficiente. Pero la Nueva República quiere bloquear el proyecto argumentando que se viola el derecho a la libre expresión. En palabras del diputado David Segura, abro comillas, si una persona tiene derecho en Costa Rica a ser homosexual, también tiene derecho a pedir ayuda y a pedir consejería a los sacerdotes o bien a los psicólogos si quiere dejar de ser homosexual. Cierro comillas. Pero pues, a ver, se cae por sí solo este argumento porque están asumiendo que ser homosexual es estar enfermo, que hay algo malo que debe corregirse, que una persona LGTBIQ+ puede y debe ser restaurada. O sea, es que no es una enfermedad.
No. Y muchas de las personas que van a esas terapias no van por gusto, o sea, son forzados por su familia de diferentes maneras.
Exacto. Entonces, y bueno, cuando en realidad, obviamente, el proyecto está amparando los derechos humanos. Y no hay duda de que las terapias de conversión lo único que logran y que han logrado son traumas físicos y psicológicos para quien las recibe y por el resto de la vida. Entonces, bueno, esperemos que próximamente se dé, esperemos que el presidente lo lea, que le dé importancia, que entienda que en realidad es una materia de derechos humanos, que son torturas. Y bueno, en este espacio, con esta responsabilidad de estar hablando en un medio masivo de comunicación, quiero pedirle a los familiares o personas allegadas a personas LGTBIQ+, que no piensen que esto es un recurso, que esto es una cura. Más bien que traten de entender a su persona, pariente, amigo, colega, que traten de entender a la persona y no sé, aceptación. Y yo siento que sí hay esperanza.
Sí, hemos hecho muchas cosas, hay muchos avances hasta el momento. Y entender que amor es amor y el hecho de que piensen que poner escenas para poder cambiar la mentalidad de las personas, hay veces que ni siquiera las personas LGTB quieren estar ahí viendo cosas eróticas, solo es el hecho de también agarrar la mano, de querer a alguien que resulta ser del mismo sexo que uno. Entonces, porque también hay personas asexuales, o sea, el arcoíris es muy amplio y cada uno vamos dando cuenta de que hay mucho más colores de que lo que
y esto no va a cambiar por más terapia de conversión, por más religión, por más que las personas o los partidos se impongan, las personas no vamos a cambiar. Somos quienes somos desde que nacemos y vamos a estar u oprimidas o felices de estar viviendo nuestra realidad.
Correcto.
Entonces, bueno, después de esta primera y álgida noticia, voy con una súper positiva. Okay. Y bueno, solo traigo dos porque sé que tenemos carnita en el programa con Joel.
Sí.
Nos vamos ahora a hablar de los Olímpicos, Flamis, porque se vienen los Olímpicos en julio y nada más y nada menos que en París, la Ville de Lumière. Entonces, bueno, resulta, les cuento, que los pasados Juegos Olímpicos, por la pandemia, habían prohibido a los atletas relacionarse entre sí y además pues con otras personas. Ellos tenían que llegar a la Villa Olímpica pues solos, solas, soles, entrenar pues obviamente con su equipo, con quienes ya venían, pero se les prohibía relacionarse entre sí o con alguien más. Pues ahora que ya no estamos en pandemia, los organizadores tendrán en la Villa Olímpica a disposición de los atletas 200.000 condones masculinos, 20.000 preservativos femeninos y 10.000 protectores orales. Además, van a brindarle gratis a los atletas apoyo en salud mental y apoyo con el ciberacoso. ¿No es maravilloso?
¡Qué excelente
increíble
cambio!
Ajá, o sea, aparte de los condones gratis Y estaba leyendo una noticia que le alcanzaría a un atleta como 2 condones por día. Imagínense. Entonces, aparte de los condones, o sea, salud mental, que me imagino que están en los olímpicos, pues, juepucha, o sea, necesito apoyo. Y lo que me pareció también súper interesante, apoyo con el ciberacoso. Porque si bien los atletas están obviamente posteando en todas sus redes sociales, pues su de la Villa Olímpica, su desempeño, lo que les está sucediendo en los olímpicos, en su rama de su deporte, de obviamente también en las redes sociales, como todos sabemos, hay bullies. Entonces también los apoyan con ese ciberacoso, los apoyan tanto legal como psicológicamente. Entonces me pareció súper interesante y vive la France, gracias Francia por hacer esto posible y pues gracias al Comité Olímpico, por supuesto. Y dato curioso, Flamis, antes de cerrar noticia, en las Olimpiadas de Seúl del 88, la organización empezó a repartir condones para promover el sexo seguro y, por supuesto, para concientizar acerca del VIH en el 88. Entonces ahí fue donde empezó la organización, pues, de arreglar condones, solo que en pandemia, de ahí no dejaban a nadie ver a nadie, y pues ya ahora en París lo retomaron.
Debe ser un ambiente muy tenso, entonces también debe haber una necesidad ahí de liberarse, de relajarse en cierto momento.
Sí, pues yo he oído que supuestamente, no sé, esto es como... Lo traigo como de los equipos de fútbol de Colombia que no los dejan tener sexo porque como que les baja su rendimiento.
Oh.
Como que ya se relajan, entonces no tienen como ese ímpetu para...
Para ir a correr como si
no
fuera
bien mañana. Controvertido porque están esas opiniones de que, exacto, como decís vos, como que baja el ímpetu, pero por otro lado está la parte de se relaja usted y ya.
Y pues, piensa en otra cosa y después amanece firme, asertivo, hacer lo que tiene que hacer.
Sí.
Igual, de la gente va a tener sexo cuando quiera tener sexo, entonces sí. Qué importante que tengas un condón gratis para hacerlo de forma segura.
Y la mayoría de estos atletas también se están viendo en todos los tours que hacen, en las preparaciones, en los eventos de calificación para los mundiales. Entonces son gente que se conocen y que de fijo hay ahí.
Sí, vínculos, tienen que convivir juntos en la villa.
O sea, no solo en la villa cada vez que hay olimpiadas, sino en todos los competiciones preparativas de calificación.
Bueno, así cerramos las noticias LGTBIQ Plus relevantes de la semana, Flamis, y nos vamos con canción. Esta canción, por supuesto, la trajo Joel para empezar a hablar del psicodrama. La canción es María la Curandera de Natalia Lafourcade. ¿Por qué esta canción, mi amor?
Esta canción, bueno, a mí me habla de cómo funciona el grupo de psicodrama. Psicodrama, como vamos a ver ahora, se hace en grupo. Y entonces, por ahí Natalia va tirándonos cosillas ahí que luego podemos retomar, pero por el momento escuchémosla, resonemos, sintámosla, ¿verdad? El psicodrama invita a sentir las cosas, entonces eso les propongo, que la escuchemos, que la sintamos y la disfrutemos.
Vamos con musiquita.
Estrellas. los rayos de la luna. Cúrate, mijita, con los besos que te sople el viento, los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y enciende el fuego, entrega tus olores, que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los olores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. El frío de la luna. Endulza la mañana con aroma de lavanda, romero, eucalipto y que venga la calma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Con el loco aquel que lleva usted la frente. Cúrate, mi niña, con amor el más bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina. Cúrate, mi niña, con amor el más bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina. Que se vuelva fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
Temas de la comunidad LGTBIQ+.
Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Hola, familia. Después de esta canción maravillosa, estamos de vuelta en este magnífico programa con Joel Maroto, hablando de psicodrama y, por supuesto, con Ork, nuestra co-host del mes. Y bueno, Joel, empecemos ya con la carnita, pero primero háblanos de ti.
Bueno, yo soy Joel Maroto, soy psicólogo y psicodramatista. Trabajo con grupos que, bueno, como vamos a contarles acá, psicodrama es una metodología de trabajo grupal. ¿Y qué más? Soy Virgo. Ah. ¿Qué más decimos?
¿Tú qué eres, Org?
¿Cómo era? Géminis.
Yo no sé. ¿Soy Piscis? Ok.
Sí, bueno, entonces por ahí me muevo trabajando con grupos, sobre todo. Y desde que encontré esta maravillosa metodología, me enamoré. Es uno de los amores de mi vida. Y desde entonces, primero me enfoqué en formarme y ahora pues trabajar con grupos.
Uh-huh. Ok, ¿qué es el psicodrama? Explícanos qué es esto antes de seguir hablando. ¿Dónde nace esta rama de la psicología? ¿En qué consiste?
Develemos el misterio, sí. Bueno, a manera poética, el psicodrama es un método para sondear el alma.
¡Oh! Eso suena muy poético.
Sí. Y ya en términos ya más técnicos, pues es una metodología de grupo. De hecho, fue la primera forma de trabajo grupal que existió, ¿verdad? Terapéutica. Su creador es Jacobo Levi Moreno, que es un señor, bueno, era un señor rumano, que su familia migra a Austria. Y entonces él se empieza a desenvolver en Viena, estudia medicina, se hace psiquiatra. Y a él le interesaba mucho desde siempre como esta parte de el tema de la creatividad.
¿Esto es más o menos qué año? Como para tener principios de siglo pasado.
Sí, justo el primero de este mes que viene conmemoran 200.
Vea usted qué atinada es Ork.
¿Cómo funcionan las cosas? Yo ni sabía esto.
Sí, en un par de semanas, el primero del siguiente mes, se conmemoran los 103 años de la creación del psicodrama.
¡Wow!
103 años.
¡Wow!
103 años, sí. Entonces Moreno comienza, ¿verdad? Así, con observación, a ver a los niños y a las niñas jugando en parques y cómo iban resolviendo sus situaciones a través de la creatividad y la espontaneidad, ¿verdad? Qué sé yo, lo podemos ver nosotros y nosotras en nuestros espacios cotidianos y si compartimos con niñas, que ahí, no sé, le hacía falta un juguetillo y algo convierten en ese juguete. Entonces él empieza a observar esto y se empieza a interesar también por las interacciones de las personas, ¿verdad? Él incluso acuña este término de relaciones interpersonales también. Y empieza, ¿verdad?, a enfocarse en esto, en cómo él quería cambiar el mundo. Él era un señor visionario, ¿verdad?, y quería cambiar el mundo. Entonces empieza a preguntarse eso, ¿cómo convivir juntas, ¿verdad? Sin matarnos, viviendo en paz y plenitud, y le entra directamente a esto, a cómo nos relacionamos. Luego entonces, bueno, para seguir explicándoles, entonces él empieza a trabajar con grupos. El nombre deriva de bueno, la parte psico, que tiene que ver con toda esa parte de la psicología, del psiquismo
psicoterapia,
humano.
Psicoterapia, ajá.
Y luego la parte del drama, es porque él se inspira en el teatro. En ese momento él, que vivía en Viena, empieza a experimentar con el teatro porque de repente a él le pareció, lo percibía así como que era medio rígido. Entonces él se pone a experimentar y comienza con algo que se llamó en ese entonces el teatro de la espontaneidad, que a diferencia del teatro convencional, no había un guión predeterminado, sino que de la audiencia surgían los guiones.
¿Como una improvisación, lo que llamaríamos ahora?
Pues necesariamente. Eso sí, o sea, no necesariamente.
Sí, como hacen los comediantes de ¿quién nos visita de San José? Y entonces ahí agarran material.
Pues eso podría ser una primera fase, digamos, de una función de lo que ahora se conoce como teatro espontáneo, que es una metodología hermana de psicodrama. Pero en ese entonces él lo que hacía era, ok, vamos a contar las historias de la gente, porque las historias de la gente son importantes, son relevantes, son valiosas, y porque nos pasan, ¿verdad? De repente él sentía como muy lejano una obra de teatro que sí, que se puede resonar con esta, pero que no era, no correspondía a la realidad.
Ahora que sí, contabas, era algo de Shakespeare por allá, que exacto, obviamente maravilloso.
Exactamente.
Sin embargo, qué mejor que una obra de teatro basada en la realidad que tú viviste hoy, o
que te toca,
o que vivió esta
de alguien
semana.
Cercano, que alguien, ajá, que conoces, sí, o está en la audiencia.
Y actual, además, también.
Sí, ajá. Entonces, él tenía este grupo de actores y actrices que las historias venían de la gente y entonces se ponían ahí en escena. Y hay una anécdota muy bonita que es uno de los eventos fundacionales del psicodrama, y es que entre estas actores y actrices había una que se llamaba Bárbara. Y entonces esta señora Bárbara era muy talentosa, y había un señor que se llamaba George, que él llegaba siempre a todas las funciones, se sentaba en primera fila, conecta con esta señora, bueno, con esta muchacha, terminan emparejándose y casándose.
Y
sí,
romántico. Sí.
Y resulta que, verdad, ella, cuando las personas llegaban a las funciones y contaban sus historias, ella siempre asumía los roles, qué sé yo, de mujer virtuosa, generosa, amable, cálida, y de repente se casa con George. Y George llega un día donde Moreno y le dice: Moreno, mi vida es una pesadilla. Esta mujer en la casa se transforma y me grita, me pega, me, ¿verdad? Una cosa que nadie se lo esperaba, ¿verdad? Y que pasaba.
Porque él esperaba casarse, pues que su mujer fuese la que veía en escena.
Claro.
No la persona real.
Sí,
la persona
y virtuosa. Entonces Moreno ahí, pues, Él era muy creativo, entonces él dice, vamos a probar algo. Y entonces le pide a Bárbara que, en vez de interpretar estos roles de mujer, ¿verdad?, virtuosa, generosa, amable, que agarre todos los contrarios. Entonces, que sea la villana, que sea la cruel, que sea la violenta. Y ella lo empieza a jugar en escena y las cosas empiezan a cambiar.
¡Wow! Como que lo exorcizó en el escenario, entonces ya no tenía que hacerlo en casa, entonces se invirtió el papel de...
Sí, bueno, psicodrama se trata de, a través de la espontaneidad, de encontrar respuestas adecuadas a situaciones nuevas y respuestas nuevas a situaciones conocidas. La respuesta que ella emitía ante situaciones en su casa era responder con agresividad, responder con violencia. Al ponerlo, al jugarlo, al ponerlo ahí en escena, ella pudo integrar, pudo encontrar formas creativas de responder y ya no tener que responder siempre de esta forma, sino, ajá, que respondía de otras maneras.
Como que lo procesó.
Lo logró procesar, sí. Wow. Entonces ahí a Moreno le empiezan a caer los cinco y él dice, ok, o sea, que la gente poder poner en escena las cosas, las historias de las personas, ya tiene un efecto terapéutico, pero además, si vos sos la que trabajas esas escenas vitales tuyas en las que no estás encontrando respuestas adecuadas, vas a poder, a través de la creatividad, lograr algo, ¿verdad? Transformaciones, cambios.
Es que es como no, o sea, es una catarsis de estar ahí como, no sé, soltando todas las emociones en una situación particular. Ya cada quien tendrá su situación. Y bueno, con esto la siguiente pregunta, Joel, ¿cuáles han sido como las principales situaciones que has visto de las personas en psicodrama? O sea, ¿qué piensan solucionar de sus vidas?
Pues,
no sé si la palabra sea solucionar, pero entender
sí,
de sus,
bueno,
vidas.
Bueno, sí, los procesos grupales también están dirigidos a crecimiento personal, desde el autoconocimiento. Entonces, Cata, los temas que la gente trae son súper variados, pero rondan así como si se pudiera hablar de temas así como generales. Se trabaja mucho pérdidas, por ejemplo. Se trabaja
duelo.
Ajá. Se trabaja mucho, pues, traumas, ¿verdad? Entonces hay mucho trabajo de niño y niña interna, por ejemplo.
Wow.
Sí, de...
Qué complicado ese.
De trabajar expectativas, por ejemplo, también. Hace poco hicimos un taller de psicodrama y lo transgeneracional, porque sí, porque además de características fisiológicas, también para mal y para bien heredamos también dramas familiares.
Obvio.
Y eso, bueno, lo podemos notar si revisamos así como un poquito para atrás las generaciones, qué cosas se repiten en mi familia. Entonces encontramos por ahí, bueno, ahí que levantar la mano.
Acabo de levantar la mano. Sí, sí, siento que he heredado más cosas que aparte de esta belleza divina.
Claro.
Sí.
Entonces da
pero
para.
Pero sí, hay cositas ahí que sin duda heredé, que.
Da para traer temas muy, muy variados. Pero si rondan como en estos grandes temas, ¿verdad? Que tienen que ver con conocerte, con saber, por ejemplo, ahora que contaba esta historia de Bárbara, bueno, ella ahí fue conectando con qué la conectaba a ella con esa respuesta de violencia, ¿verdad? Porque no tenía que ver con el marido o con lo que estaba pasando, sino era algo, ¿verdad?, de ella, de conectar con supongo, ¿verdad? Porque la anécdota queda nada más ahí, pero uno podría suponer
sí, que seguro había algo ahí que ella ahí traía, y al ponerlo en escena, al ella permitirse sentir estos sentimientos, y no pues propiamente en su casa con su marido, sino en escena, pues ya la liberó. Qué interesante.
Y también al actuarlo puede ser que ya lo ve como una manera más externa y ya no es algo que viene impulsivamente como.
Ahora que les decía yo así como, bueno, sintamos la canción, no solo escuchemos, la verdad. En psicodrama decimos que, o invitamos a pensar de los pies para arriba, de abajo para arriba.
Ok.
Eso quiere decir porque, digamos, la sociedad, estamos como más habituados y habituadas a racionalizar. O sea, quedarnos en el pensamiento, en el pensamiento lógico. Y entonces nos perdemos de toda la información valiosísima que tiene el cuerpo, ¿verdad? Y las sensaciones. Las sensaciones, las emociones que acompañan esas sensaciones, qué sé yo, para contarles también, esto, el psicodrama a veces es más fácil lo que hacemos que explicarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una vez, una persona estábamos trabajando un tema de pareja, ¿verdad? Y entonces partimos de, la exploración partió de haga una escultura de cómo está su pareja en este momento. Entonces,
escultura en el aire.
Escultura con el cuerpo. Una posición.
Una forma con tu cuerpo de tu pareja.
Sí, de la situación de pareja. Entonces, esta persona se trae a alguien de la audiencia, porque también eso es lo particular también de esta metodología, como les decía, es participativa. Siempre todo el grupo está participando, ¿verdad? No es esta típica terapia.
Que todo el mundo está de espectador.
En donde hay gente que nada más, tal vez ni siquiera la voz la escuchaste, sino que estamos, más bien nos aprovechamos las resonancias que vaya teniendo toda la gente para ampliar las líneas de significado alrededor de una situación, para adquirir más información, ampliar la perspectiva. Entonces esta persona, se le pide, ok, de todas estas personas que están aquí, escoja quién puede representar a su pareja. Entonces trae a alguien y le sienta así en el piso y la persona, ¿verdad?, está en su escultura como jalándola así del brazo, como para querer, como parecía como que si quisiera levantar a la otra persona. Y entonces la exploración comenzó, bueno, hágala, cree esta escultura, ¿verdad?, con su cuerpo, con la ayuda de esta otra persona. Y entonces empezamos a explorar y le dijimos, ok, ¿qué sensaciones están? ¿Qué sensaciones llegan? Y empieza a decir, el brazo se me está poniendo frío.
Ay.
¿Y qué emoción viene, ¿verdad? Porque entonces están todas esas también memorias corporales, ¿verdad? Y entonces dice, me está viniendo la sensación de miedo. Entonces le pregunta, ok, ¿en qué otro momento usted hace, cuándo fue la primera vez que sintió esto? Y en principio no le llegó ningún momento, pero entonces entró el grupo al escenario con sus resonancias a hacer lo que estuviéramos resonando con esto de sentir miedo, con lo que, digamos, ver la...
Con lo primero que él representó, llegó el grupo a.
Sí, y una de las cosas que traen, ¿verdad?, como resonancia es un par de chiquitos que lloraban, ¿verdad?, porque es el primer día del kinder, la mamá los dejaba ahí, ¿verdad? Y entonces, en ese momento donde esta persona conecta con esta resonancia que trajo otra persona del grupo, dice, uy, ya me acordé de algo. Resulta que el recuerdo era de cuando tenía 5 años y le operaron de apendicitis, así de emergencia. Entonces iba con su mamá, agarrada de la mano, hasta llegar antes del quirófano y que tuvo que soltarla.
Sí, que ya la mamá no puede entrar.
No podía entrar a la sala de cirugías. Y entonces ese era el susto.
Pero que y tiene que era, ver eso y con la pareja.
La dificultad de... Ah, bueno, es que no conté el contexto. Empieza diciendo, esta exploración empieza diciendo, yo sé que tenemos que terminar porque ya no nos estamos haciendo bien estando en pareja. Pero por eso te digo, lo sabía, ya lo había procesado, ya lo había de manera lógica con su pensamiento, pero estaba esto que le dificultaba, decía, no sé por qué no puedo tomar la decisión, me está costando mucho.
De soltar,
y justamente el recuerdo que se había quedado ahí era de soltar y el
y
pánico
no me dejé
que le había
solo,
dado.
El pánico, wow.
Y entonces logra hablar con, trae a otra persona del grupo que puede ser este... su yo de 5 años, habla con este yo de 5 años y nos devolvemos al momento y ok, ahora sí arme la escultura, habiendo integrado esta información nueva, habiendo podido hablar con su yo mismo de cinco años. Y ahora se coloca diferente, ¿verdad? Se coloca también la persona se coloca sentada viendo así de frente. Antes estaba viendo y invirtiendo todos sus recursos en esta persona.
Sí, que hasta sentía frío.
Y ahora se pudo sentar del lado y decir, quiero acompañar, no quiero forzar, quiero soltar para poder acompañar y acompañarme y seguir adelante.
Wow,
qué impresionante.
O sea, que hay muchas acciones o no acciones que uno toma en la vida que son derivadas de algo que uno no tiene ni idea qué le pasó, ¿no? Hace 1,000,000,000 años, a los 5 años.
Correcto, sí. Y bueno, ahí le llegamos a través de escuchar el cuerpo, ¿verdad?
Que dejarse ir, no la mente, sino no. Empecemos de abajo para arriba, que era lo que nos estabas diciendo. Soltémonos, uh-huh. Agarremos a alguien y miremos a ver qué sucede.
Es que el cuerpo es sabio.
El cuerpo es sabio, sí.
Yo creo que en la medicina oriental se hablan muchos temas de que las enfermedades vienen de las emociones también.
Uh-huh. Correcto, sí, están todas las somatizaciones, ¿verdad? Que eso sería...
Yo sigo levantando la mano, Flamis.
Sí, exacto, que se me queda ahí algo trabado y de repente amanezco con dolor de garganta y algo que no pude decir, a lo mejor.
Wow. Bueno, una pregunta. ¿Existen riesgos? No sé, en la mitad de la terapia o con algún paciente o con el proceso en sí, ¿existen riesgos?
Por regla general, el proceso implica, bueno, es un proceso, ¿verdad? Entonces, esto que yo les cuento ya se hizo dentro de un proceso, ¿verdad? No fue como que llegamos y de la nada
sí,
ya
salga ahí,
llegamos ahí, no. Por regla general se va de lo menos a más, ¿verdad? ¿En qué sentido? O de lo superficial a lo profundo.
Pero entonces primero tienen como una conversación contigo como terapeuta o todo es en grupo...
Usualmente para entrar al grupo se revisan las expectativas que tenga la persona, se revisa.
Hablas primero con cada quien para.
Exacto.
Y pues ya, para estar seguro de que todo va a salir bien.
Sí, okay. Exacto. Y siempre se le recomienda a la persona que de todas maneras tenga la posibilidad de, si algo surge, ¿verdad? Tener un espacio también de consulta privada si fuese necesario, pero Cata, el grupo contiene y la metodología está diseñada para que ¿cómo se llama? Se respeta hasta donde quiera ir la persona. Uh-huh. Por ejemplo, esta anécdota que les cuento, la persona hizo su escultura, ¿verdad? Y encontró su sensación y dice, ¿qué quieres hacer con esto? O sea, yo como director estoy ahí acompañando a la persona en su proceso. No estoy forzando ni le estoy diciendo, ah, bueno, tenés que soltar. No, bueno, la persona...
No, porque es el proceso de cada quien.
Es el proceso de cada quien.
Y si lo aceleras no va a funcionar porque...
Exactamente. Entonces, la invitación siempre es a explorar, y quien marca el norte de hacia dónde ir es... en este caso, sí, la persona, que en psicodrama le llamamos la persona protagonista, porque justamente la metodología, ¿verdad?, nos invita a tomar el protagonismo de nuestras vidas.
¡Qué bonito!
¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, una última pregunta antes de irnos a canción. Yo sé que siempre se nos queda súper corto el tiempo, pero bueno, aparte de este ejercicio particular que nos contaste de la escultura, ¿hay otro tipo de ejercicios o de baile o de
las sesiones,
actuación?
Sí,
o,
las sesiones las sesiones son súper dinámicas, muy lúdicas. Entonces, la gente que llega le suele gustar mucho porque sienten que están conociéndose a través del juego, ¿verdad? Como ahora les conté, Moreno comienza y se inspira en el juego de los niños y las niñas, ¿verdad? Y en cómo aumentar la espontaneidad, aumenta la creatividad y vos vas encontrando tus propias respuestas. Por eso ahora también, devolviéndonos a la canción, ¿verdad?, que me dijiste, ¿por qué trajiste esta canción? Ahí Natalia, ¿verdad?, dice una cosa así como, recuerda que tú tienes, que vos sos tu propia cura. Entonces, lo que hace el grupo es que vos puedas encontrar esas propias respuestas que tenés.
¡Wow! Qué interesante este tema, Jorge. Gracias por traer a este invitado maravilloso. Bueno, nos vamos a ir, Joel, con cancioncita. Y esta sí necesito que la expliques.
Sí.
Es de Berenice Jiménez.
Sí, Berenice es una amiga y artista nacional. Para que la escuchen, la busquen. Tiene canciones muy lindas que hemos usado en procesos, ¿verdad?, de grupo. Y ella también está muy cercana a espacios psicodramáticos. Entonces, en el 2019 hubo un congreso iberoamericano acá de psicodrama, y ella, bueno, nos el lujo de que ella compusiera una canción exclusiva para el congreso, pero entonces,
wow,
que habla de psicodrama.
Bueno, especial. Nos vamos con musiquita, Flamis, ya volvemos con Joel Psicodrama.
Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify.
Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación.
En este escenario nos escribimos diario, oh, oh. Caminamos con nuestro equipaje y la voz mirando hacia el sol. Caminamos con nuestro equipaje y la voz mirando hacia el sol. Decile a tu cuerpo que se despierte, vamos a jugar. Decile a tu cuerpo que se despierte, vamos a nadar en este universo de coincidencias y libertad. En este universo de coincidencias y libertad. Fluye tu cuerpo en un encuentro. Fluye tu cuerpo en un encuentro de drama. Drama, psicodrama, drama. Drama, drama, psicodrama, drama. Na pa 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 para na pa 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 para para. En nuestro escenario nutrimos este acuario. Oh, oh. Somos un espejo azul, amarillo sentimiento luz. Somos un espejo azul, amarillo sentimiento luz. Luz. Fluyendo encuentro un escenario diverso, historias propias que hacen eco en el cuerpo. Fluyendo encuentro un escenario diverso, historias de otras que hacen eco en el cuerpo. Parará, pararará, historias de otras que hacen eco en el cuerpo. Lo que me pasa a mí, te pasa a vos. Lo que me pasa a mí, te pasa a vos. Decirle a tu cuerpo que se despierte, vamos a jugar. Decirle a tu cuerpo que se despierte, vamos a nadar en este universo de coincidencias y libertad. En este universo de coincidencias y libertad. Fluye tu cuerpo en un encuentro. Fluye tu cuerpo en un encuentro de drama, la 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 drama, drama, psicodrama, drama, pa 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 pa
pa
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
Hola, hola, Flamis. Gracias por estar aquí esta noche.
Aquí seguimos en la recta final de este programa Flamilia con Joel Maroto. Qué delicia haberte tenido, qué delicia Org por acompañarnos de co-host este mes. Pero bueno, nos quedan unos minutitos de programa y quiero darle primero las gracias en consola a Mai, mi amorcita hermosa. Gracias por siempre estar en consola a cargo de todo. Y bueno, las últimas preguntitas, Joel, porque es que me muero de curiosidad.
Dime, dime.
¿Qué te ha aportado a ti el psicodrama como terapeuta?
Bueno, una de las cosas que a mí me encantó mucho de esta metodología cuando la conocí es que yo, como facilitador, también trabajo mis... voy trabajando con el grupo. Soy al mismo tiempo participante, ¿verdad? Entonces, pues a mí los temas que traen, qué sé yo, cuando son temas... sea los que sea que traigan, ¿verdad? Hablamos de duelo y yo conecto con mis propios duelos. Cuando son temas de pareja como el que hablamos, conecto con las dificultades que yo tengo tal vez al soltar, por ejemplo. Entonces, a mí todas las sesiones y todos los grupos me aportan.
Wow, nunca lo había pensado de esta forma, que un terapeuta siempre tiene que conectar con sus emociones dependiendo de el entorno de sus paciente, si se puede decir así, de su...
Claro, porque es una caja de resonancia. Vos estás dentro de todo ese volumen y ese grupo y siendo parte de esa energía.
Claro, y digamos, sí, para digamos, para la metodología es súper importante que quien está en la dirección, así se llama, ¿verdad?, quien facilita, esté conectado emocionalmente con el grupo, también ahí resonando con lo propio, porque nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando llegamos al grupo que a mí me pasa lo que le pasa a la otra o similar. Y
si no estás ahí en sync, conectado, no funciona.
Exactamente.
Wow. Ok, otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro del psicodrama? Primero en nuestro país, porque les voy a ser honesta, yo me enteré hace una semana que era psicodrama. Y ahora lo sabemos todo, queremos participar, necesitamos, he levantado la mano 20 veces. Sí, soy yo.
Bueno, yo en psicodrama también usamos dos palabras, lo futurible, que sería lo deseable, ¿verdad? Y lo futurable, que es lo posible, ¿verdad?
Oh,
encanta la diferencia.
Amén.
Y exploramos, ¿verdad?
Lo futurable.
Sí, así exploramos las escenas futuribles y luego llegamos a lo futurable, que es lo posible, ¿verdad? Entonces, lo futurible para mí sería que esto, que la gente se acerque más. En Costa Rica, pues de repente asusta un poquito lo grupal, ¿verdad? A veces la gente dice, uy, pero es que ir a poner ahí en escena mis cosas personales, pero realmente el grupo, hacemos un trabajo de co-construcción, en donde construimos un espacio seguro para que todas las personas podamos trabajar de manera libre, ¿verdad? Un poquito por eso cuando Org me dice, ¿querés venir? Y Cata, te quería invitar, y ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Que este espacio es un espacio de respeto y...
Es un espacio seguro de amor y respeto.
Eso. Y entonces,
donde todos somos bienvenides, ajá, e invitados.
Y yo dije, mira, pero si estos son como los grupos, ¿verdad? Donde lo que prevalece es esto. Uh-huh.
El respeto,
la inclusión, la diversidad de resonancias es lo que enriquece el proceso de cada persona que participa, uh-huh, y del grupo entero. Entonces, yo, bueno, esa sería mi escena futurible. Lo futurable sería, pues, de a poquito la gente ya se está familiarizando más, ¿verdad? A partir de la pandemia, que estuvimos así como en aislamiento, la gente entendió lo importante que es
conectar,
que es hacer, ¿verdad?, muchos de estos temas, y sobre todo para la población LGBT, ¿verdad?, que muchas personas sufren exclusión, sufren rechazo, y que esto acarrea muchísimos problemas de salud mental y de bienestar y salud integral en general. Entonces, tener espacios donde conectemos, donde nos encontremos. El psicodrama se trata de encuentro. Por eso yo les decía,
sintiéndonos seguros, sí, pudiendo expresar quiénes somos, hasta lo vulnerables que somos.
Que es súper importante, ¿verdad? El otro día compartía yo una lectura con Org que hablaba de eso, de partamos de que somos vulnerables.
Sí, cierto.
Y que lo más revolucionario incluso que se puede hacer es el cuidado de las otras, y para cuidar de las otras tenemos que empezar también por cuidarnos a nosotros y nosotras mismas.
Qué bello. Y es...
Lloré.
La conexión con uno adentro también, porque yo creo que uno pierde, ¿verdad?, esa sensación de sentir dónde están los sentimientos, qué significan. Y
sí, como te decía, o sea, estamos como con ese chip de la racionalidad, y eso nos impide conectar con todo el universo de emociones, de sensaciones que tenemos en el cuerpo, que nos brindan realmente muchísima información muy, muy, muy valiosa. Entonces, sí, yo pues esperaría que la gente se haya empezado a acercar más. También a partir mucho de la pandemia se empezó a valorar más la salud mental. Entonces, porque claro, a todas las personas se nos disparó la ansiedad, la depresión, eso fue una de las cosas que digo yo, dentro de toda la tragedia, que aún, bueno, la pandemia no termina todavía, de a poquito se va disipando, pero seguimos, ¿verdad?, valorando la conexión.
¿Y cómo es que empiezan los grupos, o es cómo hace alguien para poder acercarse?
Bueno, somos el Instituto Costarricense de Psicodrama, entonces formamos personas que quieran ser psicodramatistas, pero además tenemos espacios para que la gente que quiera hacer una experiencia de trabajo grupal se acerque, y pues nada más está contactarnos. Por el momento ahí estamos en Instagram, en Facebook, ahí nos buscan como ICOPSI Psicodrama, y la página está en construcción, pero también tenemos página de internet. Talleres, ofrecemos talleres a lo largo del año. Hay procesos largos, otros más cortitos. Por ejemplo, ahora arrancamos el año con un proceso de 12 sesiones que termina en mayo, y luego a partir de junio vamos a tener una serie de talleres que son más cortitos, de 4 sesiones. Pero sí, también tenemos teatro espontáneo, que es otra metodología hermana súper linda. Entonces es de acercarse, realmente todas y todos son bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, ¿verdad? hay que, ¿verdad? Es diferente, hace la diferencia si vos te conoces, si vos podés, ¿verdad? Psicodrama propone un espacio donde podamos sanarnos, crecer, transformarnos de manera individual y colectiva. Entonces, bueno, también aprovecho esta oportunidad para invitarles.
Qué bonito. Entonces, la sesión que tuvimos aquella vez hace muchos años era algo nada más como para un saboreo de lo que teníamos. Uno puede tener más sesiones y trabajar diferentes cosas.
Claro. Sí, hay talleres, ¿verdad? De un solo día, por ejemplo. Este año no tenemos programados, de repente si viene alguien, porque a veces tenemos invitadas internacionales, se hace,
wow.
Se hacen, qué sé yo, vienen con alguna propuesta y son personas amigas y profesionales que sabemos de la calidad de su trabajo, entonces pues promocionamos un taller y así, de cosas incluso bien interesantes, como tal vez venga una psicodramatista amiga chilena, por ejemplo, y que va a trabajar el tema de psicodrama y para las personas que están más cercanas al tarot, pero de la parte terapéutica, ¿verdad? Psicodrama y el viaje iniciático del héroe, de la heroína, que tiene que ver, ¿verdad?, con estos ciclos que llevamos entendidos desde ahí. Pero entonces tiene que ver con arquetipos, con arcanos, con un súper interesante.
Como una herramienta de intuición.
Sí, 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 sí. Entonces está eso, está desde el arte, vino una amiga muy, muy linda de Argentina una vez, el año pasado, y entonces el taller se llamaba El Arte de Dirigir, ¿verdad? Y era de dirigir nuestras propias vidas y a través del arte nos dijo, traigan cosas para reciclar. Así. Y entonces de ahí exploramos el legado de un artista y luego cada quien hizo su obra maestra, ¿verdad? Y exploramos, ¿verdad?, desde ahí. Entonces, pues sí, es muy variado lo que se puede hacer.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, antes, porque Flamis, como siempre, ya cortos de
tiempo.
Pero nada más unas palabritas, invitando a la gente y explicando por qué es el psicodrama tan valioso, por qué nos puede aportar tanto a lo que estamos viviendo, a nuestras emociones o a lo que quizás vivimos y necesitamos sanar o experimentar, explorar.
Bueno, en el psicodrama decimos que lo que hacemos en los encuentros es un ensayo para la vida. Entonces, en ese sentido, pues eso, en la medida en la que vamos explorando, vamos adquiriendo más habilidades de espontaneidad y creatividad, vamos a poder encontrar respuestas, ¿verdad? Además de eso, toda la parte del autoconocimiento es súper importante para saber qué necesito, qué quiero, qué puedo, ¿verdad? Lo futurable. En ese caso, y eso, entre mejor te conozcas a vos misma, a vos mismo, pues vas a poder dar respuestas adecuadas a las contingencias que la vida trae, porque la vida es cambiante. Y si de repente hay en algo en lo que no puedes encontrar formas distintas de responder, el grupo
apoya.
Sirve, apoya, amplía perspectivas, pues eso, es explorar nuestros espacios y nuestras escenas vitales para vivir con mayor autenticidad, con más plenitud. Es un regalo para cada persona el venir y compartir y sanar y crecer.
Qué hermoso, qué hermoso.
Demasiado, demasiado. Y bueno, justo a tiempo, a un minuto.
Es que el tiempo se nos vuela cuando hablamos de temas tan buenos.
Tan buenos, y podríamos seguir, pero bueno, quiero darles las gracias a ambos, obviamente, a nuestro invitado, Joel Maroto, demasiadas gracias, mi amor. Quiero que sepas que esta es tu casa, esta es tu cabina. Puedes llegarte cuando quieras a hablar de temas de este y de lo que quieras. Pero así de interesante, por favor.
Sí. No, buenísimo. Muchas gracias de verdad por invitarme, porque también esto ayuda a ampliar, ¿verdad? Esta propuesta que existe desde hace mucho tiempo en Costa Rica, pero que no mucha gente la conoce.
Y bueno, Orclas, gracias, nuestra co-host del mes, por este invitado tan fantástico y por los que se vienen. Pero bueno, antes, Flamis, bueno, primero nos vamos a ir para cerrar programa con una canción de R.E.M. que yo amo, adoro desde toda la vida, que se llama Everybody Hurts. Es una canción que uno piensa que es como, no, me voy a cortar las venas, es terrible, pero la canción es súper positiva. Habla de por qué cuando estamos abajo tenemos que entender que todos sufrimos, que todos tenemos un momentito vulnerable, pero pues que todos, todas y todes pasamos por esto y vamos a estar bien. Pero antes de oír esta majestuosidad de canción, les tengo un anuncio parroquial. Y les recuerdo que viene este domingo, Flamis, el release party de Mr. Barbie y su canción Después Entendí. Es este domingo 24 de marzo, o sea, este domingo que viene, a partir de las 7 p.m. en Nocturno La Cali. Fiestita, buena musiquita, va a haber showcase de artistas nacionales, pintura en vivo, DJ sets, obviamente Mr. Barbie se va a tirar un par de cancioncitas.
Buenísimo.
Y bueno, durante toda la noche la vamos a pasar increíble, Flamis. Entonces, que nos vemos el domingo. Nocturno La Cali, pueden comprar sus entradas, no sé, sigan a Mr. Barbie en Instagram. Y algo sonó, pero creo que fue mi micrófono, ¿no? No, mi audífono, no importa. Algo sonó, les recuerdo entonces, Flamis, Mr. Barbie, este domingo 24 de marzo, Nocturno en La Cali. Por favor, lléguense, pasemos la bomba, allá nos vemos. Y bueno, cerramos con esta canción de R.E.M. que les estaba diciendo. Y les recuerdo, Flamis, que el próximo jueves es Semana Santa, y Flamingo se va a tomar un merecido descanso. Entonces el próximo jueves no estaremos con ustedes, pero espero de que como buen Jueves Santo estén viendo todas esas películas maravillosas de La Pasión de Cristo, Los Diez Mandamientos, la Biblia 1, 2, 3. Yo las amo profundamente. Por favor, quédense en casita, o bueno, si salen de fiesta o a la playa, cuídense mucho. Y nos oímos dentro de 15 días. Entonces les deseo un feliz resto de semana maravilloso y una muy feliz Semana Santa.
Hasta luego, familia.
Hasta luego.
Besitos, se les quiere a borbotones. Nos oímos.
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar Registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En Registros, martes a las 6 de la tarde.
Por Amplify Radio,
la voz de una generación.
Bienvenidos al mundo de Aleatoria, un espacio singular y único de 120 minutos en donde nos transportaremos a ese mundo paralelo al de los singles, con música de todas las décadas y de casi todos los géneros.
El ingenio del rock,
lo experimental del jazz,
la virtuosidad del metal, la lírica del hip hop, el sentimiento del blues, el groove del soul, el ritmo de la cumbia y el flow del dance. Soy Mauricio Artavia y los invito a escuchar Aleatorio todos los lunes desde las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5 FM.
En 95.5 FM transmite TIJAZ, Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
Day is long, and the night
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñanos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.